Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Cómo es vivir con un adicto en casa? Sí, con alguien que tiene una adicción a alguna droga, sea una sustancia, alguna conducta, alguna cosa que lo oprime de tal forma en su dependencia de ello, que vivir juntos es un problema. Charlemos de ello hoy con Graciela Gares en este espacio de Tendencias. Bienvenida, Graciela.
Gracias, Esteban. Un saludo a la audiencia y estamos planteando un nuevo tema que, de todos modos, los temas que traemos siempre están intervinculados entre sí, ¿no? Entonces, en esta situación en la cual estamos saliendo, atravesando quizás etapas, ojalá finales, de una situación sanitaria que nos conmocionó a nivel país y a nivel mundo, y hay un fenómeno que no pasó desapercibido, que estuvo presente como un elemento más dentro de esta realidad y que ha sido el tema del incremento de las adicciones durante la situación de pandemia. El incremento de el apelar a sustancias para enfrentar esta situación de pandemia que nos movilizó, ya sabemos, a todos nos generó ansiedad, angustia, preocupación por el futuro, el temor a enfermar, el temor a morir, las preocupaciones por ciertos integrantes de nuestras familias, personas mayores, o la preocupación por nosotros mismos, si teníamos ya alguna vulnerabilidad de salud, ¿verdad? Una situación una crisis muy movilizadora en lo emocional para todos, ¿verdad? Pero cada sector de la sociedad fue impactado de una manera distinta y nosotros queremos referirnos durante los próximos espacios a las personas que tienen una dependencia patológica de ciertas sustancias que quizá venían con ese patrón de funcionamiento desde hace tiempo, y su familia, su entorno familiar, cómo impactó la situación esta de ansiedad, de angustia, de temor generada por la pandemia, y qué impacto tuvo y qué salidas se están tratando de arbitrar. Sabemos que este es un hecho que no ha pasado desapercibido ni para los gobiernos, ni para las instituciones vinculadas al gobierno de la salud a nivel mundial, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en determinado momento libró un aviso, una alerta a las instituciones, a los ministerios de salud, a los encargados de la salud de cada país, diciendo, bueno, estamos verificando un aumento en los consumos de alcohol y de algunas otras sustancias, por ejemplo el cannabis, y en particular esas sustancias que se utilizan para levantar el ánimo, ¿no? Esas sustancias que tienden a sacar al estado anímico del bajón, de la angustia, del temor, bueno, se disparó el consumo de esas sustancias y además y también de las sustancias de las drogas legales, ¿no? El consumo de ansiolíticos aumentó, el consumo de antidepresivos también. Y, por ejemplo, en nuestro país no sabemos si está evaluado, si está cuantificado cuánto fue el aumento, pero, por ejemplo, en España se hablaba de que las adicciones a las drogas durante el confinamiento se incrementaron la adicción al alcohol, por ejemplo, el consumo de alcohol en más de un 80% de lo que se consumen las personas en climas no pandémicos, no de crisis, y el consumo de fármacos, de psicofármacos, en un 30%. Eso, por ejemplo, pudo ser evaluado. Los consumos de drogas ilegales son más difíciles de evaluar, pero hemos dado que han corrido la misma suerte, ¿no? Y bueno, ¿con qué estaba relacionado? Bueno, con que a todos se nos ha impuesto de un modo forzoso, y entendemos que necesario, el aislamiento y el confinamiento, y ya van 4 meses de esta situación a nivel de los distintos países del mundo. Muchas personas estaban y están en tratamiento, estaban tratando de salir de esta situación de adicciones y, por ejemplo, se les interrumpió el tratamiento. Personas que asistían a una comunidad terapéutica, personas que asistían a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, todas esas personas se vieron ahí sorprendidas porque se quedaron sin el apoyo, sin el sostén de quienes les estaban ayudando a superar las adicciones.
De primer momento, entonces, fue como un desamparo en medio de lo que estaban viviendo, Graciela.
Ahí está. Nosotros sabemos que, por ejemplo, comunidades terapéuticas y, en particular, Alcohólicos Anónimos, es una red de contención y de sostén para evitar que las personas vuelvan al consumo. Pero ¿qué pasó cuando se tuvieron que cerrar esos centros de atención y las personas quedaron en desamparo, ¿no? En varios países se organizaron de inmediato reuniones virtuales para seguir sosteniendo al adicto que estaba procurando mantenerse en abstinencia, ¿verdad?
Entiendo.
Pero bueno, no era accesible a veces para todos, no todos tenían su computador o su forma de conectarse, no todos estaban habituados a manejar la tecnología, muchos se tuvieron que de rápido ponerse a tiro con el manejo de la tecnología, claro, para poder enganchar en ese tipo de asistencia que se estaba brindando. Entonces, bueno, y en medio de este clima y estas advertencias que hacía la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, advirtiendo a los países, este es un daño colateral y hay que tener cuidado que no se dispare, señalaban, vi algunos artículos de prensa donde se señalaba el oportunismo de las tabacaleras que estaban basándose en invocando alguna investigación aparentemente científica, nosotros diríamos pseudocientíficas, que hablaban de que, bueno, el consumo de tabaco, la nicotina, podía ser algo que previniera el ingreso del virus al organismo, y la Organización Panamericana de la Salud salió a decir eso es un disparate y a señalar, a condenar a las tabacaleras por ese oportunismo de pretender captar nuevos adeptos en una situación como esta, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que el cigarro, el tabaco, oficia de ansiolítico para muchas personas. En lugar de ir a su médico y pedir algo para control de la ansiedad, cuando están ansiosos fuman. Y esta situación que nos tocó vivir y en la cual todavía estamos en cierta manera inmersos, nos generó a todos mucha ansiedad, nos generó a todos mucha angustia y bueno, se dio esa particularidad de que algunos con absoluta falta de escrúpulos pretendieron aprovecharse de esta situación. Y bueno, nosotros queremos charlar un poquito sobre cómo es el impacto a nivel de las familias de convivir con un adicto. Algunos estaban en situación de calle y volvieron a sus casas porque, bueno, en la calle era mayor el riesgo de contagio, de posibilidad de contagio del virus, del coronavirus, y sus familias, bueno, pusieron el grito en el cielo porque el regreso, la reinserción en el hogar de adictos que ya habían salido, muchas veces expulsados por la propia familia, ¿verdad?, porque ya no sabían qué hacer con ellos, el reingreso al hogar les transformó sus vidas familiares realmente en un infierno.
Claro,
¿no?
Porque debían quedarse allí estando permanentemente por las restricciones.
Claro, ahí está un poco, se dieron tres factores. El principal detonante fue la aparición de este virus, que nos asustó, nos alarmó a todos, y el peligro del contagio. A ello se sumó, bueno, la venida del invierno en nuestro país, en nuestras latitudes, y bueno, ello contribuyó de alguna manera a que estas personas cambiaran un poquito su conducta y buscaran refugiarse en algún lugar, pero manteniendo su conducta adictiva, sin renunciar a ella. Bueno, queremos charlar un poquito sobre una realidad que están viviendo, lamentablemente, muchas familias uruguayas lidiando con un adicto dentro de su familia. Uh-huh. Hay adicciones que impactan menos, por ejemplo, el consumo de cigarro, por lo general no desestructura demasiado la vida de familia, las personas pueden mantener su trabajo, mantienen bien igual las relaciones interfamiliares, y lo que sí sabemos que se afecta es su salud y su pronóstico de vida. Pero otras adicciones como el consumo de alcohol, que se incrementó muchísimo, muchas personas apelaron al alcohol en la situación de confinamiento para calmar la angustia, o el consumo de las drogas ilegales como la cocaína, la marihuana, la pasta base, eso sí alteran absolutamente la vida en el entorno familiar, ¿verdad? Y algunas familias, vamos a compartir algunos ejemplos donde las familias comentan, bueno, nuestra vida se ha transformado en un infierno teniendo a un adicto en casa. Uh-huh. Y bueno, queremos solidarizarnos un poquito con esas familias y ayudarles a entender la situación, a cómo manejarla y mostrarles que existen caminos de salida y que, bueno, que existe un Dios interesado en que las familias sanen su situación, esas familias que están en crisis y los adictos sean liberados de esa esclavitud, ¿verdad?
Hacemos una pausa, ¿te parece, Graciela, en este punto? Luego de presentar el tema y dar esperanza, y vemos algunos detalles de cómo encarar la convivencia en casa con un adicto.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. ¿Qué hacemos cuando hay un adicto viviendo en casa? Ya presentamos todo el escenario actual, Graciela hizo un análisis del estado de situación actual, y la familia se pregunta, ¿cómo hacemos para convivir con una persona así? Graciela, te pregunto, porque no solamente hablamos de adictos a sustancias, aunque son unas de las más problemáticas tal vez, pero también hay gente adicta a conductas, adicta a prácticas, tal vez la adicción también está allí más acentuada ahora que convivimos juntos en temas como el uso de internet desmedido, celulares, aparatos electrónicos o ciertas conductas obsesivas. ¿Todo eso está incluido en lo que estás planteando?
Sí, tal cual, Esteban, y vale traerlo y plantearlo, ponerlo sobre la mesa, porque también, por ejemplo, la ludopatía, uh-huh, es decir, la adicción al juego, que ahora se puede hacer desde cada uno, desde un ordenador, desde una computadora en su casa, eso también se disparó. Nosotros tenemos que pensar que las personas no solo estaban en situación de confinamiento, de no poder salir, conviviendo 24 horas, en situaciones que a veces hay familias que, bueno, esa convivencia era sobrellevable porque la relación previa era una relación de buena calidad, en buenos términos, pero hay familias que las relaciones ya eran borrascosas, uh-huh, y bueno, esa convivencia forzada, confinados, encerrados, que decimos no es una la situación esperable para el ser humano. El ser humano es un ser que está hecho para el desplazamiento, para cambiar de escenario, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace gravoso ese estar encerrados, muchos sin trabajar, ¿verdad? Porque, bueno, se pasó al teletrabajo, pero ese teletrabajo implica estar conviviendo con las mismas personas todo el día. En algunos casos la ansiedad se estaba aumentada, exacerbada por el hecho de que quedaron en su casa porque perdieron su trabajo, entonces uh-huh. ahí había una angustia mayor, ¿verdad? Claro. Y sí, por ejemplo, la adicción al juego está cuantificado que se exacerbó, y pensamos que cualquier otra adicción, hay personas que tienen adicciones a la pornografía, por ejemplo, y que eso lo utilizan como una forma de obtener placer, distracción y sacar de su mente las problemáticas. Cualquier tipo de adicción se puede disparar cuando la ansiedad y la angustia en el ser humano se dispara, y eso permanece por tiempo, ¿no? Y cuando hay en el horizonte no está claro esto hasta dónde va a ir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, los testimonios de las personas a partir de tener un adicto en casa, de convivir con un adicto en casa, son bien variados según la situación social, económica, el tipo de vivienda, si es una vivienda restringida y hay muchas personas, o si es una vivienda cómoda. Los testimonios son distintos, ajá, siempre son problemáticos, y yo rescaté algunos factores que son como un denominador, que son la desesperación, la desesperanza, el decir ya lo probamos todo para ayudarlo a cambiar y que esa persona no cambie. Muchas veces el miedo, porque cuando el adicto está escaso de drogas, por ejemplo, sabemos que se vuelve agresivo, sabemos que muchos tienen a su familia bajo amenaza si no les proporcionan el dinero para conseguir su próxima dosis, ¿verdad? Uh-huh. O que algunos en la situación de abstinencia se vuelven muy violentos, se les puede hablar, claro, reaccionan violentamente, rompen cosas dentro de la casa, ¿verdad? O incluso bajo el efecto de la droga, a veces no solo en la abstinencia, sino bajo el efecto de la droga. Bueno, la sensación de impotencia que sienten las familias, la rabia, la ira que genera la conducta del adicto, una sensación de desamparo, porque, bueno, muchos sienten que, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? Y hablan con unos, hablan con otros, y nadie les da como una salida a la situación. La vergüenza, porque eso es una situación que trasciende la casa, se conoce entre los vecinos, ¿verdad? Muchas veces hay discusiones fuertes en la casa, hay golpes, y eso trasciende. Uh-huh. Y bueno, por eso la gente lo ha catalogado como un verdadero infierno, mientras que el adicto, que está inmerso en su mundo, encerrado en su mundo, parece no importarle nada, y en particular no sentir empatía por nadie. Como que no siente el dolor que está causando a otros. Sabemos que el adicto miente, sí, que manipula.
El primero que se miente es al mismo, ¿no?
El primero es al mismo, pero también miente a los demás, manipula, extorsiona, amenaza, vende objetos propios, o en principio vende sus championes, vende su campera con tal de conseguir droga, pero cuando se queda sin objetos propios para vender, comienza a venderlos de la propia familia,
impresionante,
¿verdad?
Impresionante.
Desaparece por días del hogar y después viene nuevamente fingiendo un arrepentimiento, llora, golpea, y muchas mamás dicen, yo no lo puedo dejar afuera, y le abrí nuevamente la casa bajo las promesas de que él iba a dejar de consumir, y otra vez estuvo tranquilo unos dos días, y otra vez volvió al consumo, y otra vez volvió a extorsionarnos para que le diéramos dinero para conseguir drogas, sino haciéndonos amenazas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, es un chico que los familiares lo quieren, su entorno, ven cómo se va degradando, ¿no? Él abandona sus estudios, si tenía un trabajo lo pierde, comienza a degradarse su salud, no come porque se droga, y muchas veces acaba involucrándose en actividades delictivas, como salir a robar a la calle, por ejemplo, uh-huh, cuando se queda sin dinero para su dosis, o involucrarse en la venta de drogas, claro, para solventar su consumo. Y bueno, eso es parte de esa de lo que motiva que su familia considere que la vida se les ha tornado
un infierno. La vida de la familia empieza a transformarse y empieza a deteriorarse. Uh-huh. Porque sin querer todo empieza a girar en torno al drogodependiente. De repente algún miembro del hogar puede que pase la noche en vela o que hasta falte a su trabajo para evitar que el adicto comercialice pertenencias del hogar. Porque cuando el adicto se quedó sin droga, sabe que va a la boca y en la boca le dice, bueno, tráenos lo que tenés, y lo que va a llevarle son cosas del hogar que la familia ha comprado con mucho sacrificio, ¿no? Entonces, cuánta ira y cuánta angustia en la familia cuando ven que empiezan a desaparecer cosas de la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces nos decían algunas mamás, yo trato de no salir de casa, tenía un empleo y lo tuve que dejar para que él no me deje la casa sin nada, ¿no? Pero a su vez, muchas veces son mamás las que están muy cercanas, muy siguiendo esta situación, porque a veces son madres jefas de hogar, ¿verdad? El papá ha abandonado la familia. Y esas madres con corazón de madre, cuando a veces le decimos, bueno, pero le va a tener que poner un límite firme, usted se va a tener que posicionar en que, bueno, bajo esta casa, bajo este techo no se consume droga. Y eso quizá implique que en algún momento le tenga que cerrar la puerta a su casa. Y bueno, a veces llorando nos dicen, no, pero yo eso no se lo puedo hacer a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, una situación bien, bien difícil. Alguna mamá nos comentaba, Esteban, que había tenido que ella irse de la casa y dejarlo solo y no decir a dónde ella se iba para ver si ella podía rearmar su vida sin tener la amenaza de que él le venda todo lo que ella vaya comprando de nuevo, ¿no?
O sea, que le tomó la casa y ella no le quedó otra que irse de ahí porque era imposible sacarlo a él y convivir él con ella, ¿no?
Claro, no lo podía sacar a él de la casa porque si le cerraba la puerta, el muchacho le rompía la ventana, entraba por la ventana o como fuera, y al final ella dijo, bueno, yo me voy a ir y no vas a saber dónde estoy para que no me sigas complicando la vida. Pero a su vez esa madre que se va así, o esos padres, se van con el corazón destrozado porque es un hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos que han tratado de definir de qué se trata. En algunos momentos se empezó a hablar como que esto era una enfermedad. Después, bueno, fue muy cuestionado decir el adicto es un enfermo. Además, los adictos, como muchos, se amparaban bajo eso y eludiendo sus responsabilidades, ¿no? Lo que pasa es que no me entendés, vos no sabés que estoy enfermo, ¿no? Entonces, con ese argumento, entonces hubo que hacerle un ajuste a esa definición y se le planteó, es una enfermedad autogenerada. Es enfermedad, pero la voluntad del adicto tiene algo que ver, porque todos vemos que sí, que en la adicción tiene mucho que ver la voluntad del adicto. El adicto entra en esa conducta por una decisión consciente o inconsciente. A veces es consciente cuando el muchacho joven liceal que está en esa etapa adolescente dice, bueno, yo no voy a ser menos que los demás, si ellos consumen yo también consumo porque si no quedo fuera del grupo. Es una decisión consciente. Y otras veces es inconsciente, alguien dice, yo fui a probar solo para probar y quedé enganchado y nunca más pude salir, ¿no? Okay. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de una estrategia equivocada para afrontar las dificultades de la vida. Eso lo vemos después, lo vamos a analizar después más pormenorizado porque surge del testimonio de vida de ellos mismos, ¿no? La vida nos plantea dificultades a todos, nos plantea desafíos, nos plantea carencias y los seres humanos nos sentimos limitados frente a esas carencias y muchas veces las personas eligen anestesiarse o salirse de esa realidad a través de la evasión de las drogas. ¿Por qué nosotros frente a las circunstancias de la vida nos sentimos limitados? Y es que Dios nos hizo limitados. Sí. Nos quiso hacer expresamente así para que dependiéramos de Él.
No somos omnipotentes, ¿verdad?
Claro, Dios nunca quiso que el vínculo entre los seres que Él creó y Él se cortara, pero sabemos que se cortó porque, bueno, los seres humanos hemos elegido, más allá del libre albedrío que Dios nos dio, la independencia, el corte, salirnos de debajo de la voluntad de Dios para hacer nuestra propia vida. Y cuando la vida nos comienza a cachetear con las dificultades, tenemos dos opciones. Una es la que ha tomado el adicto, que es la de, bueno, me anestesio de alguna manera de esos dolores, de esos sufrimientos de la vida y me vado a otro mundo. Y es la opción absolutamente destructiva, y nosotros decimos esta es la que promueve Satanás. Pero el otro camino es volver a buscar la conexión con Dios que hemos perdido. Nosotros sabemos, y sabemos que se maneja también en ámbitos que no son cristianos, que la libertad de la esclavitud a cualquier adicción se necesita un poder sobrenatural. Quienes han participado de las reuniones de Alcohólicos Anónimos saben que son inducidos dentro de la reunión a procurar alguna ayuda sobrenatural, que cada uno como que invoque a su Dios, como pasó en el naufragio de Esteban.
Sí, a la desesperada, de Jonás, sí.
Jonás, ¿no? Bueno, nosotros queremos decirles que hay un Dios que tiene el poder sobrenatural de quebrar cualquier adicción, y esto es un mensaje para el adicto y para las familias de los adictos, y que ese Dios está disponible y está de brazos abiertos para ayudarles a liberarse de esa adicción y a comenzar a vivir de una manera en la cual, luego que son liberados por Cristo, tomados de la mano de Dios y pudiendo enfrentar cualquier dificultad y cualquier vicisitud de la vida y triunfar sobre esas vicisitudes con el triunfo que Dios puede dar, porque cuando uno se toma de la mano de un ser poderoso, puede enfrentar cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, nuestro mensaje va a ser que la solución para el adicto, la libertad se la da Cristo, porque si Cristo nos liberta somos verdaderamente libres, y somos libres para comenzar a vivir una vida tomado de la mano del ser que lo controla todo, que tiene el control de todo y que además nos ama profundamente, ¿no?
Llegando al final de este encuentro con Graciela Agares, queremos también decirle que tiene a su disposición el audio de esta charla y también el artículo que ha desarrollado Graciela para nuestro sitio web rtmuruguay.org, titulado Un adicto en casa, para poder leer, para poder escuchar y para dar su opinión. rtmuruguay.org y darnos su mensaje ahora mismo a través del 091-610-610, si está localmente y fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Continuamos en la próxima, Graciela, hablando sobre esta realidad triste de nuestra vivencia humana, que es la adicción y cómo impacta en la vida de los hogares. Te esperamos en la próxima.
Cómo no, con gusto, Esteban.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.